De Buena Fuente, periódico del Ayuntamiento de Logroño, versión sonora. Edición 1677, correspondiente al viernes 28 de febrero de 2025. Una edición que se distribuye con la colaboración de la ONCE entre sus afiliados y llega al público en general a través de la web municipal. Vamos con el titular de portada. La feria Logrostock celebrará su 23 edición del 7 al 9 de marzo en el Paseo del Espolón. Con la fotografía que recoge el momento de presentación con representantes del Ayuntamiento de Logroño, de la ADER y de la Cámara de Comercio en esta colaboración de organización de esta feria de oportunidades. El Espolón volverá a convertirse en Logroño en un atractivo escaparate comercial para la comunicación, para la comunidad autónoma y las provincias limítrofes, en el que participarán 121 comercios que representarán a más de 30 sectores y actividades diferentes distribuidos en 162 casetas. La Feria de Oportunidades Logrostock volverá a convocar a logroñeses y visitantes en su 23ª edición, que ya ha comenzado sus preparativos de montaje y estará ofreciendo lo mejor del comercio logroñés entre los próximos días 7 y 9 de marzo en el Paseo del Espolón. La iniciativa está organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja en colaboración en su financiación del Ayuntamiento de Logroño y la Agencia de Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja, ADER, cuenta con un presupuesto de 208.364 euros. Logrostock permanecerá abierto al público desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de 10 de la mañana a 9 de la noche, excepto el domingo en el que cerrará a las 8. La web logrostock.com ofrecerá información actualizada de la feria y un mapa interactivo donde se pueden localizar todos los comercios participantes mediante un buscador. Es un evento familiar. Mientras los adultos visitan y compran en los stands, los niños y niñas pueden disfrutar de actividades lúdicas. Contará con una ludoteca que abrirá en las tardes del viernes de 6 a 9 de la tarde y el sábado de 6 a 8 y media, el domingo de 6 a 7 y media y en las mañanas del sábado y domingo de 11:30 a 14 horas. Además, habrá actividades de dinamización como hinchables, espectáculos teatrales de calle, palomitas y chocolate solidario y una gincana comercial. Y Logrostock también es solidario. Contará con un stand para dar a conocer la labor de fundaciones, asociaciones y ONGs, como algunas de las entidades que conforman el CERMI, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de La Rioja, la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de Protección de Animales, la Asociación de Familias Numerosas y la Asociación Ucrania Rioja. Vamos ahora con el texto que firma el alcalde cada semana junto a su fotografía y su firma, y que esta semana se titula Una excelente oportunidad de mostrar nuestro compromiso. Quienes creemos en la importancia del comercio local que contribuye a hacer ciudad, que somos muchos, volveremos a tener una excelente oportunidad de dejar patente nuestro compromiso en la nueva edición de Logrostock que nos aprestamos a albergar en el Paseo del Espolón. El del actual ayuntamiento ha sido claro. Desde que asumimos el mandato de los ciudadanos, es una de nuestras grandes apuestas al entender que representa un pilar básico en el desarrollo económico y social de nuestra ciudad. De ahí las ayudas y subvenciones, con nuevas líneas para favorecer el relevo y la continuidad comercial y la creación de nuevas iniciativas en el sector. También la atractiva propuesta CUCO, con actividades culturales de calle en entornos comerciales y otras iniciativas de investigación y mejora del comercio local. Y Logrostock va a ser también uno de los hitos que este ayuntamiento va a exhibir en nuestra futura candidatura europea a capital del comercio como un referente de éxito, no solo para el comercio logroñés, sino también para la propia ciudad por su gran capacidad de atracción que proyecta a Logroño hacia el exterior. Logrostock representa el sano orgullo de una ciudad que apuesta por la cercanía, la calidad y la sostenibilidad también en materia comercial. Y en las dos siguientes páginas se reproduce el segundo premio de esta edición, de la 26ª edición del premio de narración breve de Buena Fuente, titulado Vía Submarina y doctor Bernardo Sánchez Salas. La ciudad se recogía entre el río y el ferrocarril. Al norte, el camino de Lebrija, y al sur, donde la ciudad, la vía del tren. El río era una gran vía, y en la vía un río, un gran río. El río arrastraba un caudal de agua y ramas, la vía de carbonilla y humo. Dependiendo de dónde te encontraras, oías el río u oías los trenes. Desde el espolón, ambas cosas. El río tenía sus crecidas y el tren las suyas, de noche cuando parecía que bramaba. Río y tren prolongaban, así, la vida de Logroño más allá de sus extremidades. Mi abuelo Alejandro nació y vivió en la calle del Norte, asomada a las huertas del Ebro chiquito. El primer tren de su vida lo vio en el cine. Sus padres lo llevaron muy de niño al Teatro Principal. El siglo XIX mudaba al XX en medio de una euforia eléctrica y dinámica, y al teatro había llegado un feriante vitoriano con el invento de los franceses, el cinematógrafo. Sobre un lienzo colgado en el escenario, el abuelo, entonces un pardal, vio cómo un tren gris y mudo se precipitaba desde el fondo de la tela, alcanzaba el borde de su asiento y lo rebasaba, como una exhalación. No pudo pasar más miedo, pero tampoco pudo sentir un deseo más intenso de repetir, como los niños que ansían volver a subirse a la barraca de feria nada más finalizar el viaje, por mucho miedo que hayan pasado. Y el cinematógrafo era una barraca de feria. Y el tren también. Desde aquel momento original, el niño Alejandro Hormilla Calero soñó con regresar al cine y al tren. Vivir algún día en los dos sitios a la vez. Pasaron los años, el servicio militar, la boda con mi abuela Lorenza y varios oficios. Mancebo de botica, recadero de almacén, de coloniales y empleado en la tienda de ultramarinos de su padre, que sería donde más duró. Hasta que un día de 1929 leyó en el diario de La Rioja la noticia de la próxima inauguración de un gran cine justo en el paseo de Gonzalo de Berceo. Lo que era lo mismo que decir en un andén de la estación de ferrocarril. Se iba a llamar Olimpia, Cine Olimpia, gran nombre. Y se buscaba personal, no habría en su vida ni en su vía otra oportunidad. El Olimpia, edificio en el tope de Logroño, donde finalizaba la urbe, comenzaba la atracción del cine y del tren. Hasta ese límite había que llegar cruzando una pasarela de hierro. Un esqueleto de escaleras que te trasladaban al extrarradio, a otro mundo, no muy lejos de un convento, vaquerías y de caminos de barro, de salida a la carretera de Soria. El cine Olimpia y el tren compartían el paseo. Un espinazo de traviesas que dividía la ciudadanía en dos regiones, el casco y la periferia, que desafiaba al paseante con una excursión a las imágenes animadas y al movimiento del tren. La emoción de las afueras. Un buen cliente de su padre recomendó a mi abuelo Alejandro a la empresa del Olimpia. Enseguida lo admitieron. Le dieron el puesto de portero. Cortar entradas, cerca de la taquilla y comunicado con la cabina por un telefonillo. Le pareció un buen destino. Lo que más le importaba era que, mientras cortaba entradas en la puerta, tendría vistas a la gran vía del tren. De manera que cada día lo vería llegar varias veces, como si fuera cada día y cada sesión aquella primera vez en el principal. Además, le dijeron, tendría pases para sus familiares, con lo que podría invitar a su mujer al cine cuantas veces quisiera. Le dieron también un uniforme, y cuando se lo ponía, la abuela le decía que más que portero de cine parecía jefe de estación. Cómo le gustaba escuchar eso. La noche de la inauguración del Olimpia, en octubre de 1929, las 1.500 localidades del local, uno de los más grandes del norte de España, una verdadera catedral, se abarrotaron. Y mi abuelo, solemne y en perfecto estado de revista, fue feliz cortando entradas a las autoridades y al público en general. Con un ojo pendiente del paseo y de la vía, observaba cómo la gente se apostaba frente a las puertas para contemplar el acontecimiento. Algunos llevaban maletas y hatos. La película que se eligió para la ocasión fue Submarino, americana, de la Casa Columbia. La orquestina del maestro Casanueva, que era el músico de Olimpia para el cine mudo, la zarzuela y las variedades con las que alternaban el cine, interpretó para saludar al respetable un popurrí de foxtrots. Y a continuación, hecho el oscuro, atacó una música vibrante para acompañar de la proyección de Submarino. La película venía precedida por un gran éxito en San Sebastián, ni más ni menos que San Sebastián. Allí había gustado mucho, fuera por el asunto del mar o por el de los navíos, y había aguantado varias semanas seguidas en el salón cinematográfico, ahuecado en el interior del casino Gran Cursal. A espaldas de su pantalla se batía el oleaje del Cantábrico, y cuando éste venía bravo, su impacto resonaba en la sala, sobreponiéndose a la música de la orquestina. Cabía imaginar el efecto que podían causar las explosiones y el hundimiento del submarino, protagonistas reforzados por un auténtico golpe de mar, o la famosa secuencia de los marineros atrapados sin oxígeno en la sala de calderas, ensordecidos además por la marejadilla de Zurriola. En el Olimpia de Logroño, en cambio, era la máquina del tren la que retumbaba, sobre todo el tren correo que venía de Bilbao, y por la parte frontal de la sala, no por su pared dorsal. Algunas tardes, de hecho, dependiendo de películas y horarios, el paso del correo por la vía llegaba a coincidir con una secuencia de tren en pantalla, y el efecto era de impresión. Parecía que, como aquel primer tren filmado que viera mi abuelo, el convoy fuera a traspasar el paseo y a penetrar arrollador en el patio de butacas. La flotilla del Olimpia se lo sabía, y acercándose la hora del tren correo entraban en la sala para ver las caras que ponían los espectadores en ese momento. Por supuesto que el efecto dependía de la sincronía con la proyección, que Aquilino, el jefe de cabina, procuraba fuera puntual. Como buen maquinista, mi abuelo recordaba que el fenómeno se produjo al menos con tres cintas: el expreso de Shanghái, Unión Pacific, que era del oeste, y una de Sherlock Holmes que transcurría a lo largo de un viaje en el Orient Express. A mis 6 años, el abuelo, para entonces ya jubilado, quiso ser el que llevara por primera vez a su nieto a visitar las profundidades. Exactamente a la misma edad a la que él lo llevaron sus padres al Principal. Era domingo, me acuerdo muy bien, una matinal, que las llamaban así por celebrarse la sesión a media mañana, una matinal infantil con películas blancas de Tarzán, de Tom y Jerry, El Gordo y el Flaco. Por eso, para mí, el cine sería ya siempre convertir la mañana en noche, unir los cabos del día y, en la medida de lo imposible, seguir siendo aquel niño. Ya no existía ninguna de las pasarelas que él había atravesado desde su juventud para hacer puente con el confín de la ciudad y con su trabajo, ni el paso a nivel con la estación. La herrumbre y el desuso habían declarado inútiles estos accesos. Ni la estación primera funcionaba ya, así que sin atajo, brújula ni barandas, era para mí una sensación parecida a la de cruzar el río saltando de piedra en piedra, como hacían los niños perdidos en el país de nunca jamás, pero esta la vería más tarde, y en otra latitud. La mano de mi abuelo era el ancla segura para navegar por esta arteria, la garantía de llegar a buen puerto, el del Olimpia. Los trenes no circulaban ya por delante de las puertas del palacio, que seguía mostrándose orgulloso en lo alto del frontispicio, su escudo heráldico, su carta de navegación, 1929. La película que daban era un reprise de 20.000 leguas de viaje submarino. Mi abuelo ya lo había visto en su día, en el mismo Olimpia, que fue donde sabría después, al bucear en el tiempo, se había estrenado hacía años para presentar en la ciudad lo nunca visto, el asombroso cinemascope, más grande que la vida y que la vía. Llegamos a su entrada y desde la taquillera o el portero de turno hasta el último acomodador saludaron al abuelo con cariño y familiaridad. Para ellos era don Ale. ¿Qué, don Ale? ¿Trae al nieto al cine, eh? No, al mar. Porque la orilla del océano seguiría alcanzando el sur de Logroño, a la altura del andén del Paseo Gonzalo de Berceo. De resultas, esa mañana, y para no salir ya nunca, ingresé en el fondo del mar que imaginé sería también, lógicamente, el fondo común de Gonzalo de Berceo, de San Antón, de la República Argentina y de mi ciudad en general, el de la ciudad en general, pues sus hechos estarían comunicados por algún túnel subterráneo y misterioso. Una ciudad alfombrada por corales, surcada por tiburones y por pulpos de tentáculos inacabables y oculto de Polifemo. Y patrullaba por una legión de seres con escafandras que caminaban con una lentitud irreal. Y lo más importante, navegaba por otro submarino muy distinto al de mi abuelo, el Nautilus. En color y gigantesco, un monstruo marino más, encrestado con una sierra acerada y con un gran ojo como los de los besugos que vendía la Lucy en su pescadería. Nos acomodaron a mi abuelo y a mí en las primeras filas, cerca del foso de la orquesta que tantas veces dirigiera Casanueva, hasta sentarnos en las butacas. Habíamos atravesado en la oscuridad, una oscuridad abisal, el pasillo izquierdo, uno de los dos que tenía la inmensa, o a mí así me lo parecía, platea del Olimpia. Yo no soltaba de la mano a mi abuelo y me retemblaba de temor y fascinación, y pensaba en cómo el abuelo Alejandro podía haber vivido tantos años en aquella caverna, sin luz y rodeado de desconocidos. Era el cine. Con mis ojos, ya de por sí estrábicos y gafosos, no podía abarcar la anchura del Nautilus ni de la pantalla, que iba de babor a estribor del Coliseo. Y si el submarino de mi abuelo era mudo y silencioso, sin más sonido que el que le prestaba la orquesta de Casanueva, el Nautilus era sinfónico y dejaba una estela de respiración a toda máquina. Y luego estaba Nemo, claro, el capitán Nemo, que no en vano tenía algún rasgo de mi abuelo. El cine para mí fue un invento del capitán Nemo. Y me dejé llevar. Esta debía ser, en fin, imaginaba el niño que era yo, la fauna, el elenco y la naturaleza que bullían en el subsuelo de Logroño. El mar de fondo, al salir del cine, de la vida anterior de mi abuelo y del reino de Nemo, era incapaz de avanzar mi pie desde el bordillo de la puerta central del Olimpia al suelo de la Gran Vía, como un gato miedoso que acusaba el cambio inesperado de firme. Hasta que el abuelo me animó al dar el paso y vi que no me hundía, como temía, aún con la retina en salmuera y el miedo en el cuerpo. Cuando cumplí 10 años, a finales de 1971, y poco antes de irnos a vivir la familia fuera de la ciudad a causa de un traslado de trabajo de mi padre, regresé por última vez con el abuelo Alejandro hasta la estación, el cine y el submarino. Sus puertas y escotillas se encontraban definitivamente clausuradas. El cartel, raído de una aventura de Tarzán, se mantenía como única señal de vida en una jungla desaparecida, emboscada por vallas publicitarias y obras, por el invierno, por sonidos de grúas girando, de automóviles, equidos minúsculos frente al caballo de hierro, durante tanto tiempo emperador del ensanche. Las huellas de los raíles que durante años habían servido de guía a los trenes estaban completamente borradas bajo la siembra de asfalto y las lindes de las nuevas aceras. Pero de pronto, y antes de que nos diéramos media vuelta para regresar a casa, un silbato de locomotora vino desde lo lejos atravesando la avenida. Un bocinazo largo, como una llamada ribeteada por el lamento. Entonces, el abuelo, o quizás el capitán Nemo, se detuvo y la atendió. Me agarró de la mano y de sus ojos brotaron unas lágrimas saladas por las aguas del Pacífico. Y nos sumergimos los dos. Pues este es el texto del segundo premio que corresponde a la 26ª edición del Premio de Narración Breve de Buena Fuente, titulado Vía Submarina, obra de Bernardo Sánchez Salas. Y completa la tercera página, tras el final del relato, una noticia de información en el ámbito de la infancia. Y es que el Ayuntamiento organiza el campus del Parque Infantil de Tráfico para las vacaciones de Semana Santa, con fotografía que corresponde a uno de los espacios de este parque. Y es que del 14 al 16 de abril el consistorio ofrece 30 plazas dirigidas a niños y niñas empadronados en Logroño, nacidos entre 2013 y 2019, con el objetivo de promover la movilidad sostenible y favorecer la conciliación. El plazo de solicitud ya ha comenzado y se prolonga hasta el 5 de marzo. El programa del campus del Parque Infantil de Tráfico para Semana Santa persigue promover la movilidad saludable y segura, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades de conciliación familiar. Los participantes realizarán talleres lúdicos de educación vial con actividades prácticas donde desempeñarán el papel de peatones y de conductores de bicicleta. Y en concreto se desarrollarán talleres lúdicos de educación vial con actividades eminentemente prácticas. No es necesario que los niños acudan con bicicleta propia y casco. Las personas interesadas deberán descargarse y cumplimentar una ficha de solicitud que está disponible en la web del Ayuntamiento, logrono.es, Unidad de Educación. Una vez realizada y firmada la solicitud, deberá remitirse, escaneada correctamente, al correo electrónico parqueinfantildetrafico@logrono.es. La cuarta página comienza con información de espacio público. Nueva ordenanza municipal para la instalación de terrazas. El anteproyecto de la nueva ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas y veladores regula superficies, horarios, aspectos estéticos y zonificación, buscando el equilibrio. Tras el periodo de consulta pública y reuniones con colectivos implicados, la Junta de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ordenanza de terrazas y veladores. La norma contempla la reordenación, reparto equilibrado del espacio público y la reducción del ocupado por terrazas, teniendo en cuenta que la actividad principal es la de local y que la terraza es una ocupación complementaria, la determinación de criterios que den uniformidad estética, puesto que los veladores forman parte del mobiliario urbano, el incremento de la tasa por ocupación, ya recogido en las ordenanzas fiscales aprobadas para 2025, y la modificación del régimen sancionador, cuyas infracciones podrán ir desde 150 hasta 3.000 euros. El horario de apertura de terrazas para todo el año será hasta la medianoche de domingo a jueves y hasta la una de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivos. En lo que se refiere a su superficie, irá vinculada a la superficie de cada local hostelero. Al término de la jornada del establecimiento, el mobiliario de la terraza deberá ser retirado, salvo que se disponga de autorización para su apilado. En este caso, deberá realizarse sin ocupar más del 15% de la superficie autorizada para la terraza. Por último, se establecen varias zonificaciones en función de usos y del entorno, como tramos congestionados, tramos protegidos, zonas completas en las que no se autorizan ampliaciones, zonas ordenadas y zonas susceptibles de ocupación con terraza en el centro histórico. Logroño limpio, un Logroño compartido. Campaña de limpieza especial de retirada de chicles. Desde el pasado día 14, un equipo de limpieza con dispositivos específicos para eliminación de chicles recorre las zonas más afectadas por estos restos. La campaña se puso en marcha en la Gran Vía y los medios especializados se han ido desplazando por la ciudad, concentrando su acción en alrededores de las tiendas de chucherías, entornos escolares y zonas con gran concentración de actividad ciudadana. El consistorio ha reforzado los efectivos ordinarios con nuevos recursos mecánicos y manuales que permiten abordar la labor de eliminación de chicles que no se puede solucionar con los equipos habituales. El método utilizado, más silencioso que los equipos a presión y que evita salpicaduras, es el uso de un dispositivo que proyecta vapor de agua, acompañado con una solución específica de disolvente ecológico. El coste estimado de la eliminación de un chicle es de 0,40 céntimos por unidad, por lo que la actuación diaria de una determinada zona puede suponer un coste de hasta 1.500 euros y una jornada de trabajo de un operario con su equipamiento específico. Vamos con asunto de deporte. Logroño Deporte invertirá 400.000 euros en mejora de instalaciones deportivas. Hasta 20 centros deportivos de la ciudad mejorarán sus instalaciones con los algo más de 400.000 euros que invertirá Logroño Deporte, según aprobó su Consejo de Administración. Las actuaciones más significativas serán la colocación de filtros en los lagos de las piscinas de Las Norias por casi 100.000 euros y el cambio del sistema de climatización del balneario de Lobete, 70.000 euros. El resto de inversiones se centran en la mejora de cubiertas de varios centros deportivos. Incluyen los polideportivos de Noveno Centenario, 43.800 euros, y Juan Yagüe, con inversión de 30.000. Los lucernarios de los frontones Titín III, 28.200 euros, San Pío X, 28.000 y Barea, 20.800. Mejoras en los polideportivos Obispo Blanco Nájera, con 17.000 euros, y San Francisco, 14.500. Arreglos en canalones en el Centro Deportivo de Las Gaunas, 11.400 euros, el frontón Doctores Castroviejo, con 11.000 euros, y el polideportivo Madrid-Manila, 6.100 euros, entre otras inversiones. Y por último, en esta página, información de medio ambiente. Comienzan las obras del nuevo Parque de las Tejeras. Las obras para adecuar como parque una parcela de 13.002 metros cuadrados junto a las viviendas de Toyo Hito ya están en marcha. La parcela quedó preparada la pasada semana con los trabajos iniciales de movimiento de tierras y nivelado de cotas, eliminando pendientes, y ya han comenzado a realizarse también labores de trazado de caminos y tareas de plantación. El equipamiento incluirá paseos y zonas estanciales, fuentes bebederas, mobiliario y vallado rústico, bancos y mesas con materiales de origen reciclado o con certificación de gestión forestal sostenible. Será el segundo parque autosuficiente aplicando criterios de circularidad. Y ahora la quinta página con información en lectura fácil. Son los textos adaptados y validados por Plena Inclusión La Rioja para su mejor, más fácil, más cómoda lectura y comprensión. Esta semana el titular es el siguiente: La carrera de la mujer, que es el domingo 27 de abril. Y esta es la información. La Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja organiza el domingo 27 de abril la carrera de la mujer. Ya se ha celebrado 10 veces y es para recaudar fondos para hacer proyectos en La Rioja que investiguen el cáncer. En total van a participar 11.000 personas. Apoyan esta carrera el Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de La Rioja, Logroño Deporte, Fundación Rioja Deporte, Fundación La Caixa, Universidad Internacional de La Rioja, Naturhaus, Clínica de Medicina Estética, Doctora Humildad Ruiz, Clínica Viamet Altsen, Ferrer Sport, y además de 40 empresas más. Puedes apuntarte en persona hasta el 15 de abril en la Asociación Española contra el Cáncer de Logroño, Calahorra, Nájera, Alfaro y Santo Domingo. Tiendas de Santos Ochoa, de Gran Vía y Calvo Sotelo en Logroño. Tienda Ferrer Sport, que está en 7 Infantes de Lara 19. Puedes apuntarte de forma online hasta el 21 de abril en la página enmarcha.com. contraelcáncer.es. Para participar hay que pagar 12 euros. Te van a dar una camiseta y un dorsal para hacer la carrera. Además, hay un premio para la empresa más participativa y para el colegio más participativo en la carrera. Y así llegamos a la página de Tribunas para conocer los textos que nos comunican esta semana los diferentes grupos políticos, comenzando por el del Partido Popular, que se titula Política de Verdad. Y el texto es el siguiente. Estamos acostumbrados. Tras casi 7 años, se dice pronto, de gobierno de Pedro Sánchez, sabemos que la política de vivienda socialista se ha convertido en una fábrica que tiene muy poco que ver con el ladrillo y mucho que ver con los titulares. 183.000 viviendas prometió el presidente y no ha entregado una triste llave. No están, no existen, eran humo, titulares. En la misma línea trabajó el gobierno socialista de Pablo Hermoso de Mendoza. Ni una sola vivienda en 4 años. No todo va a ser malo. Aquí por lo menos sí han demostrado esa unidad que predican dentro de su partido. Esta pseudopolítica que pretende construir vivienda a golpe de titular es la misma que ha decidido criticar la gestión municipal de la vivienda del Partido Popular. El político frente al espejo. las 400 viviendas del plan municipal que ya se está ejecutando o las más de 900 que se anunciaron la semana pasada en Ramblasque no debieron ser plato de buen gusto para aquellos que al enterarse echaron la vista atrás y encontraron como legado una legislatura perdida. Frente al humo socialista, hechos. Frente a los titulares, viviendas. La segunda de las tribunas es la correspondiente al Grupo Municipal Partido Socialista y su título, La Motosierra de Escobar. Si hace unos días conocíamos los recortes en los programas de fomento de la lectura de la Biblioteca Rafael Azcona y la reducción de las subvenciones a los programas de creación artística, la semana pasada el gobierno de Conrado Escobar, continuando con esa política de recortes, aprobaba el Plan Estratégico de Subvenciones 2025 con un recorte brutal en alguna de las líneas de ayudas que afectará a las familias y a la economía de la ciudad. En concreto, la línea más afectada son las ayudas a la rehabilitación de viviendas, que baja de los 1,7 millones a tan solo 800.000 euros, 900.000 euros menos, por lo que se van a ver reducidas las ayudas de rehabilitación en el casco antiguo, las destinadas a la accesibilidad tanto de locales como de viviendas, las ayudas a zonas especiales y las destinadas a la eficiencia energética. Esto va a privar a muchas familias de poder rehabilitar sus edificios y va a suponer un frenazo en la inversión. Hay que recordar que, según cifras del mismo equipo de gobierno, cada euro de ayuda se multiplica en 5,5. Por lo tanto, la afección de la inversión real va a sufrir un descenso de cerca de 5 millones de euros en la ciudad. Por si eso fuera poco, también se ven afectados por los recortes las ayudas para nuevas iniciativas económicas, las ayudas de emergencia social para los costes de electricidad y gas, las ayudas para tratamientos psicológicos, el convenio con la asociación En Escena, los premios de creación artística. Y directamente desaparecen en 2025 las ayudas para la conciliación con menores, la subvención a Dialnet, los cursos de verano con la Universidad de La Rioja y el convenio con el IER para la colección sobre Logroño. En definitiva, todo un hachazo a la economía, a las políticas sociales y culturales de la ciudad. Así estamos ya en la tercera de las tribunas, la que firma el Grupo Municipal, Vox, y su título, Turismo Familiar VS Turismo de Borrachera. Hace años las calles Laurel y San Juan se convertían cada fin de semana en el destino favorito de las despedidas de soltero, hasta que, tanto por la parte de la hostelería como del consistorio, se propició un cambio de rol hacia un turismo más gastronómico encaminado a la calidad y promoción de nuestros productos. Sin embargo, desde 2020 hemos podido ver cómo este tipo de turismo ya no solo atrae a las familias, sino también a aquellos que prefieren disfrutar de la vida diurna con una copa en la mano y, aunque la intención sea buena, las consecuencias palpables no lo son. Ruidos, suciedad y un largo etcétera. El auge de las viviendas de uso turístico, sumado a lo anterior, han provocado que los vecinos del casco antiguo manifiesten de forma pública e insistente su descontento, llegando a crear plataformas vecinales para demandar al Ayuntamiento de Logroño por no hacer cumplir de forma coercitiva la ordenanza de ruidos. Desde Vox creemos que defendemos que el turismo y la hostelería no han de constituirse en sectores enemigos de los logroñeses en general, ni de los vecinos del casco antiguo en concreto. Por ello, y en aras a contribuir a la mejora de la calidad de nuestro turismo y de la vida de los logroñeses, consideramos necesario que se replantee el modelo que queremos para Logroño, un turismo familiar o turismo de borrachera. Consideramos necesario apostar por el turismo más familiar para Logroño, promocionando nuestro patrimonio como atracción para los visitantes, acompañado, por supuesto, de todo aquello que hace grande nuestra ciudad. El buen comer y beber, pero con responsabilidad. Debemos cuidar lo nuestro. Vamos con la siguiente tribuna, la del Grupo Municipal Podemos Izquierda Unida, que titula bajo la pregunta ¿de qué sirven las promesas? Y dice así. Hace 8 meses se aprobó el Plan de Zonas de Protección Acústica Especial. ¿Y qué implica este plan? Proteger el derecho al descanso y la convivencia de vecinos y vecinas, como los del casco antiguo, una zona que sufre el ruido y aglomeraciones nocturnas. Este plan fue aprobado entre fotos, aplausos y promesas de cambio. Se vendió como un triunfo. Pero, ¿de qué ha servido? Esta semana el Gobierno de La Rioja ha publicado 22 horas extraordinarias para el ocio nocturno. 22 horas más de ruido, de basura y de fiesta. 22 horas más que los vecinos pagan con su salud y calidad de vida. ¿De qué sirve aplaudir en el pleno si luego no se toman medidas? Gobiernan para la publicidad y el autobombo, como Logroño 2050. Pero a la hora de cuidar a nuestros vecinos y vecinas, siempre eligen favorecer a 5 o 6. Gobiernan para los de fuera, no para los de aquí, como las ayudas para comprar coches nuevos, pagadas con los impuestos de los riojanos, pero que benefician a cualquier ciudadano de toda España. ¿Por qué no se toman las medidas que exige el plan de las zonas protegidas? ¿Por qué no se protegen a las familias de aquí, a los mayores que llevan toda la vida en el casco antiguo, a los vecinos y vecinas que solo quieren convivir y vivir en paz? ¿De qué sirven las promesas si no se cumplen? Y la última de las tribunas, como es habitual, corresponde al Grupo Municipal Partido Riojano y su título, 12.000 euros despilfarrados en un acto de 3 horas. Desde el Partido Riojano venimos denunciando en repetidas ocasiones la nefasta gestión que está realizando el equipo de gobierno. Solo en este 2025 tenemos multitud de ejemplos. Por un lado, la ciudad ha perdido 6 millones de euros de fondos europeos, 2 de los cuales corresponden a San Antón, obra que finalmente costará a los logroñeses cerca de 3 millones. Por otro, el recorte de 8 millones que hay que aplicar al gasto de presupuesto de este año. Todo ello sin contar las múltiples irregularidades en materia de contratación. Entre tanto, vemos cómo el alcalde despilfarra en un acto de tan solo 3 horas 12.000 euros para hablar de la estrategia de crecimiento del Logroño en los próximos 25 años. De esta cantidad, más de 2.000 euros se destinaron a la contratación de la conductora del evento, una arquitecta e influencer que ni tan siquiera publicitó la ciudad en sus redes sociales. Entendemos que hubiese sido mucho más enriquecedor que el gobierno hubiese recurrido a la colaboración de arquitectos o urbanistas riojanos. Lo peor de todo es que el alcalde pasó de puntillas por los principales desafíos que tiene la ciudad en la actualidad, como es la vivienda, ya que los terrenos del soterramiento siguen vacíos y el plan municipal de vivienda no ha conseguido encajar en el mercado toda la oferta disponible. Tampoco se abordó el plan general, que de momento ni está ni se le espera. Y abrimos la página de Agenda Cultural para conocer las propuestas, las citas sociales y culturales de estos próximos días, comenzando por las exposiciones que podemos ver en el Ayuntamiento, su colección Altadis. En la calle 12 Ligero, la exposición de esculturas de Juan Mejica, hasta el 12 de mayo. En la Casa de las Ciencias, Veneno que cura, veneno que mata, hasta el 23 de marzo. Y María Estudowska-Cugy, una polaca en París, hasta el 25 de mayo. En La Gota de Leche, tinta onírica, Laura Calatrava y Alberto Esteban, del 3 al 28 de marzo. Y Qué vida Indonesia, hasta el 28 de marzo. Centro de la Cultura del Rioja, Velázquez, la valentía del pintor, hasta el 2 de marzo. Y Una cosecha fotográfica, hasta el 13 de junio. En la Biblioteca Rafael Azcona, Majaradas, una colección de sinsentidos, hasta el 15 de marzo. En el Cubo del Rebellín, su exposición permanente del quinto centenario, y en Lagares y el Calado de San Gregorio, la del Camino del Vino. Ahora vamos a la Biblioteca Rafael Azcona con las siguientes actividades. El día 28-12 del mediodía, Club de Lectura, Leer Mirando, para público adulto, a las 6:30. Los viernes te vienes, Hospital de Libros, para edades de 4 a 7 años. Día 1 de marzo, a las 12 del mediodía, intercambio de esquejes para todos los públicos. A las 4, todas a la mesa, para edades a partir de 12 años. 6:30 de la tarde, restaurante platos con renombre, festín poético, edades de 5 a 8. El día 3 a las 11:30, intercambio de esquejes para todos los públicos. El 4 a las 7 de la tarde, club de lectura de la Asociación de Vecinos de Madre de Dios. Y el día 6 a las 5:30, el club de lectura de los jugones de Asprodema. Otras informaciones y convocatorias es el Festival de Lucrecia Arana, Anima Incanto, canciones italianas de amor y nostalgia, el 1 de marzo, 5:30 de la tarde, en la Abadía de Cañas. Jornada de Derechos de Consumidor en el Comercio Electrónico y Tradicional, 14 de marzo, Espacio Lagares, lo organiza la OMIC, con inscripciones a través del 010 hasta el 8 de marzo. Ser Hombre Hoy, taller de desarrollo personal, dos jueves al mes hasta junio, de 8 de la tarde a 10 de la noche en Avenida de España número 9. Cómo ser papá o mamá y no morir en el intento, son talleres de paternidad positiva dirigidos a padres y madres con menores de 14 años, sesiones individuales con ayuda psicológica, reuniones semanales sobre comunicación entre padres e hijos. Más información en la unidad de servicios sociales, teléfono 010 y el 941-27-7070 y el correo sociales@logrono.es. Las citas en el Teatro Bretón van a ser el sábado 1 de marzo a las 8 de la tarde, representación de danza, el espectáculo Distirac de la compañía Dansaz. Y el domingo a las 7:30 de la tarde, cine en versión original con la película Borgo. Otra actividad, Mujeres del Rioja, Día Internacional de la Mujer. Mesa redonda con entrega del Premio Mujer del Rioja y brindis con dos vinos. Es el 6 de marzo, 7 de la tarde, al precio de 10 euros, con entradas a través de logrono.sacatuentrada.es. Vamos ahora a La Rosaleda, el punto de lectura de La Rosaleda. El día 1 de marzo a las 12, el taller de lectura para edades de 5 a 8 años. Y el 5 de marzo a las 6:30, juegas conmigo para edades de 6 a 12. El día 6 a las 7 de la tarde, la actividad será ajedrez. En la Casa de la Danza, calle San Gregorio número 10, proyecciones de espectáculos de danza a las 5 de la tarde. El día 28, The Stone Flower, del ballet en tres actos. El día 3 de marzo, Iberia, de Carlos Saura. Y el 5, Tribi Rambert. En la Casa de las Ciencias, los siguientes talleres. Talleres para niños y niñas. 1 de marzo, 12 del mediodía, los habitantes del suelo, edades de 4 a 8. Talleres para adultos, el día 5 a las 5:30 de la tarde, deslumbrante. Día de la Comunidad Educativa. Visita y juego de pistas en la exposición de María Studowska-Kugy, con horarios de 9:30 a 11 para edades de 9 a 12 años, de 11 a 12:30 edades de 5 a 8 y de 12:30 a 2 para las edades de 9 a 12 años. Visita y juego de pistas en la exposición Veneno que cura, veneno que mata, en horario de 9:30 a 11 para edades de 5 a 8, de 11 a 12:30 para las edades de 9 a 12 y de 12:30 a 2 para las edades de 5 a 8 años. Seguimos en la comunidad educativa con los retos, juegos y enigmas matemáticos en horario de 9:30 a 2 a partir con edades a partir de 5 años. Y cuentacuentos con el secreto de la tortuga en horario de 10:30 a 11:30, de 11:30 a 12:30, desde los 3 años. Por último, recordar que toda la información del Punto Limpio está a través de su página logrolimpio.com. También el teléfono 900-710-0100 y del 010 del Ayuntamiento de Logroño y 941-27-7001, que también corresponde a toda la información municipal. Y la contraportada nos acerca al carnaval. Logroño se viste de carnaval, ese es el titular. Con la imagen de la máscara de este año, sobre la que se plasman en dibujos coloridos, mucho colorido, pues distintas imágenes que corresponden al perfil, a las fotografías que tenemos siempre de las imágenes de Logroño, desde el puente, los dos puentes, las torres de las diferentes iglesias, la estatua del labrador y del espartero, todo esto plasmado en tono carnavalesco en esta máscara. El carnaval ha llegado a Logroño con un estallido de color y alegría que inunda nuestras calles. La ciudad se transforma en un escenario de fantasía donde cada disfraz, carroza y actuación son una expresión de creatividad y talento. La imagen del carnaval de este año nos presenta un rostro asombrado, simbolizando ese mágico momento en el que la rutina se desvanece y la imaginación florece. Déjate sorprender y redescubre Logroño a través de la emoción, la tradición y la magia. Vamos con el programa de carnaval para este año 2025. El viernes 28 el Polideportivo de Las Gaunas acogerá a partir de las 5:30 de la tarde una fiesta para personas mayores que incluirá un desfile de disfraces y un espectáculo variado. El esperado desfile tendrá lugar el sábado 1 de marzo a las 6:30 de la tarde y contará con 3.183 personas, gracias a la participación de 34 comparsas, 8 con música en directo, 4 grupos y 7 carrozas, 3 carrozas más que el año pasado. El desfile partirá de la calle Gonzalo de Berceo y recorrerá Marqués de Murrieta, Plaza Fuente Murrieta, Avenida de Portugal, Miguel Villanueva, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes, Avenida de la Paz, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Al finalizar el desfile, alrededor de las 8:30 de la tarde, se llevará a cabo la entrega de premios en diversas categorías, que serán comparsas, grupos y carrozas. Mientras tanto, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo teatral y musical Carnavallasos, que rinde homenaje con humor a las tradiciones logroñesas y riojanas. A las 10:30 de la noche, en la Plaza de San Bartolomé, se celebrará el concurso de disfraces en 2 categorías, individual y grupos. Para participar es necesario inscribirse previamente en el punto habilitado en la propia plaza desde las 9:30 de la tarde hasta las 10:30. El cierre de carnaval será el domingo 2 de marzo, con el entierro de la sardina, en la Plaza de San Bartolomé, a las 7 de la tarde. Este acto contará con actuaciones musicales como Meryl Striptease, Brad Pitorro y Marilyn Gotazo. Además, se celebrará un concurso de lloros, donde se premiará a los mejores plañideros del cortejo fúnebre. Pues estos han sido los contenidos de la edición número 1677 de Buena Fuente, viernes 28 de febrero de 2025. El equipo del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Logroño son los autores de la composición de textos, imágenes, ilustraciones que componen y crean la versión escrita que, una vez maquetada por Rubén Vergasa, se imprime en Gráficas Ochoa. Y esta realización, locución y producción de la versión sonora que compartimos es obra de Luis Ochoa. Compartiremos la siguiente, si así lo creen oportuno, será ya en el mes de marzo. Hasta entonces reciban un cordial saludo.